paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hacer algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. Lo vamos a hacer con el Santo Padre Benedicto XVI en el discurso que dio al Reichstag en Berlín en septiembre de 2011, en un documento de verdadero interés. Comienza el Papa preguntándose sobre lo que debe ser importante para un político y toma como punto de partida la Sagrada Escritura, el Libro de los Reyes, ese episodio que conocéis bien en el que Dios le concede al joven rey Salomón, con ocasión de su entronización, la posibilidad de formular una petición, un deseo. ¿Qué pidió Salomón? Pidió a Dios éxito, riqueza, larga vida, aniquilamiento de los enemigos. No pidió nada de todo eso. Salomón suplicó: concede a tu siervo un corazón dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Aquí, en esta petición de Salomón, está centrado lo que es importante para un político: un corazón dócil para saber juzgar al pueblo y distinguir el bien del mal. Porque la política ha de ser un compromiso por la justicia, pues de esta forma crea las condiciones básicas para la paz. El éxito es importante, sí, sin él no va a haber acción política, pero el éxito, en sí mismo considerado como una forma de acceder al poder, es una seducción que solo lleva a la destrucción de la justicia. Como escribió San Agustín, quita el derecho y entonces, ¿qué es lo que distingue un Estado de una gran banda de bandidos? Dice el Papa que los alemanes saben por experiencia, han experimentado, y otros países parece que también, cómo el poder se puede separar del derecho, cómo se enfrenta con él, cómo lo pisotea. De tal forma que el Estado, en la Alemania nazi, dice el Papa, se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. El Estado se transformó en una cuadrilla de bandidos, muy bien organizada, eso sí, capaz de llevar al mundo al borde del abismo. Pero servir al derecho, combatir el dominio de la injusticia, esto es, ha sido y sigue siendo el deber principal del político. Tanto más en un momento histórico como el actual, en el que el hombre ha adquirido un poder inimaginable, capacidad de destruir el mundo, de manipularse a sí mismo, de manipular las fuentes de la vida. Entonces, la petición salomónica sigue siendo decisiva. Para muchos asuntos, con las democracias, el criterio de las mayorías es válido para regular jurídicamente los mismos, ciertas materias. Pero si hablamos de las cuestiones fundamentales, si hablamos de lo que es ser hombre, de su dignidad, si hablamos de la humanidad, es claro que el principio de las mayorías no basta. Hay que referir el derecho a la verdad. Ya en el siglo III, Orígenes justificó la resistencia de los cristianos a determinados ordenamientos jurídicos en vigor. Y escribía: si uno se encontrara entre los escitas, cuyas leyes van en contra de la ley divina, y se viera obligado a vivir entre ellos, por amor a la verdad, que para los escitas resulta que es ilegalidad, con razón, habría de formar alianza con quienes sintieran como él contra lo que esos tienen por ley. Y precisamente, basados en esta misma convicción, los combatientes de la resistencia actuaron contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios, prestando servicio al derecho y a toda la humanidad. Para ellos era evidente, y además de forma irrefutable, que el derecho vigente era en realidad injusto. Lo que ocurre es que en las decisiones de los países democráticos de hoy día no es tan evidente a veces lo que es conforme a la verdad o no, y es complejo en cuanto a las cuestiones antropológicas. La pregunta entonces es, ¿cómo se reconoce lo que es justo? El cristianismo se ha remitido a la naturaleza y a la razón como fuentes del derecho, y ha presupuesto que ambas esferas están fundadas en la razón creadora de Dios. De hecho, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado ya en el siglo II antes de Cristo. Y más tarde se produjo un encuentro entre el derecho natural social griego y los maestros del derecho romano. Es de este contacto de donde nace la cultura jurídica occidental, que ha tenido importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. Luego, el camino, la Edad Media, la Ilustración, Declaración de Derechos Humanos, las constituciones. En realidad, si os fijáis, esta opción ya la había tomado San Pablo, cuando en la carta a los romanos escribe: cuando los paganos que no tienen ley, se refiere a la Torá de Israel, cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos son ley para sí mismos, y muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley, contando con el testimonio de su conciencia. Aquí vemos naturaleza y conciencia. Y como conciencia es el corazón dócil al que se refiere Salomón. Es la apertura de la razón al lenguaje del ser, de la verdad de los seres, de la verdad de las cosas. Sin embargo, en el último medio siglo, el 20 se refiere el Papa, ha habido un cambio dramático de la situación, porque se ha llegado a considerar el derecho natural como si fuera una doctrina católica. ¿Y cómo se ha llegado a esto? A esto se ha llegado con la distinción entre el ser y el deber ser, defendiendo que del ser, de lo que es, de lo que hay, no se puede derivar un deber ser, porque estos son ámbitos distintos. Si os dais cuenta, esto es la concepción positivista de la naturaleza, que hoy parece que se adopta casi con generalidad. Se considera la naturaleza así, pero como un conjunto de datos objetivos, unidos unos a otros como causas y efectos, y se entiende que de la naturaleza no se puede derivar ninguna consecuencia ética. Aquí estos son palabras de Hans Kelsen. Claro, de esta forma se rompe el puente entre las ciencias naturales y la ética y el derecho. Los que defienden esto que hemos dicho mantienen una visión positivista que consideran que es la única visión científica. Para ellos solo importa lo que entra dentro de la razón, y a su vez entienden que dentro de la razón solo importa lo que se puede experimentar como verdadero o falso. Por eso entienden que la ética y la religión han de quedar en un ámbito subjetivo. Pero esto en realidad lo que es un verdadero drama. El concepto positivista tiene una parte de razón en cuanto al conocimiento humano y la capacidad humana, y no se debe renunciar en absoluto a él, hace falta, pero es insuficiente porque no abarca a la totalidad del ser humano. Reduce al hombre, es más, amenaza su humanidad. Hoy, en Europa, dice el Papa, en muchos ambientes se trata de reconocer solamente el positivismo como cultura común. como único fundamento del derecho, y se suprimen las demás convicciones y valores a un nivel de subcultura. Pero esto, en verdad, lo que es una falta de cultura. Esto es como, dice el Papa, un edificio de cemento armado que carece de ventanas, donde el aire circula por sistemas artificiales y donde la luz también se produce artificialmente. Es un mundo autoconstruido en el que se silencia, se mantiene en secreto, que todo eso artificialmente construido lo ha sido con recursos proporcionados por Dios. Por esto, lo que es necesario es volver a abrir las ventanas, ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar de todo de forma justa. Hay, dice el Papa, una ecología del hombre, porque el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no debe manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo, pues el hombre no se crea a sí mismo. El hombre es espíritu y voluntad, pero es también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando respeta la naturaleza, cuando la escucha, cuando se acepta como lo que es, cuando admite que él no se ha creado a sí mismo. Solo de esta manera se puede realizar la verdadera libertad humana. De hecho, Hans Kelsen, al que antes mentábamos en su defensa positivista, ya con 84 años, abandonó ese dualismo de ser y deber ser y reconoció que la naturaleza podría contener en sí normas si una voluntad hubiese puesto estas normas en ella. Y ahí decía bien. Lo que pasa es que Kelsen añadió: esto supondría un Dios creador cuya voluntad se ha insertado en la naturaleza, pero discutir sobre la verdad de esta fe es algo absolutamente vano. Bueno, Kelsen había dado un paso, había atisbado a una duda que antes no tenía. Claro, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿de verdad que es vano que el ser humano piense si hay un Dios creador? ¿Carece de sentido esta reflexión? Aquí deberíamos de pedir la ayuda del patrimonio cultural de Europa. La base de la convicción de la existencia de un Dios creador se ha desarrollado a lo largo de los siglos y ha permitido desarrollar el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, el encuentro de la fe en el Dios de Israel que se nos revela, la razón humana filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Es este triple encuentro el que ha configurado la íntima identidad de Europa. Bien, con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre, este encuentro ha fijado los criterios del derecho y ahora defenderlos es nuestro deber en este momento histórico. Decía Benedicto XVI que sobre la convicción de la existencia de un Dios creador se asentaban, entre otros, los derechos humanos. Y sobre los derechos humanos y sobre esa convicción profundiza Antonio Suárez en un artículo Individualismo, Personalismo y Nueva Evangelización. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Jesús un día había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa que la pregunta ¿qué es la verdad? No es una pregunta que esté formulada correctamente. Deberíamos preguntarnos ¿quién es la verdad? Porque la verdad no es algo. La verdad es alguien. La verdad es una persona. Con Jesucristo irrumpe en la historia la verdad en persona. La segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado. Se ha hecho de verdadero Dios, también verdadero hombre. Y esto nos lleva a la dignidad de la persona y a los derechos humanos. Porque la persona se define como tal, tiene dignidad, tiene importancia, es lo que es y sus consecuencias por pertenecer a la especie humana. Esto significa que los derechos humanos fundamentales no pueden depender de otras circunstancias distintas, como la de pertenecer a un subgrupo, ya sea raza, religión, pueblo, nación, clase política, edad, salud. Este principio, el de que un ser humano es lo que es por pertenecer a la especie humana, no es más que la enunciación de una verdad. Y es un principio que todos los católicos aceptan. La persona es espíritu y es voluntad, pero un espíritu y una voluntad que están encarnadas. La persona es cuerpo humano, y el cuerpo humano determina también la identidad personal. La persona no es posterior al derecho, sino que la persona es un prius necesario para que pueda existir el derecho. Mirad, tener claro esto es importante. El humanismo moderno ha contribuido a que se reconozca la importancia de la libertad para organizar la sociedad de una manera más conforme a la dignidad de la persona humana, y sus logros han sido tangibles. Lo que pasa es que el humanismo moderno, en la forma de la ideología liberal del iluminismo, contenía una visión del hombre que no se centraba en la persona humana, sino en el individuo entendido como pura subjetividad, la del individuo como una libertad que él se crea por sí solo, como antes, ¿verdad?, nos decía Benedicto XVI. En el liberalismo, en su versión original, hay un principio de libertad de mercado, pero también hay un individualismo posesivo. Y este se olvida de la metafísica de la relación interpersonal. La cuestión es que conforme a ese individualismo, el cuerpo no es persona, sino que el cuerpo es propiedad del sujeto. Claro, la cuestión es que esto se predica del propio cuerpo, pero tiene la consecuencia de que también ha de valer para otros cuerpos humanos, sobre los cuales eventualmente se puede adquirir poder. Y en esta lógica, la sociedad humana se reduce a una red de relaciones de mercado y la convivencia a un equilibrio de intereses egoístas. El individuo tiene la primacía absoluta, pero la tiene incluso sobre la propia especie humana. La consecuencia de esto es que al final los derechos humanos quedan despojados de su verdadero significado. Porque al aceptarse el principio de que el individuo es dueño de la especie humana, se está aceptando que el individuo es dueño de los cuerpos humanos, sobre los cuales adquiere un poder de hecho. Y esto conlleva a la instalación de una mentalidad abierta a la violencia. En la última reunión que hubo en Asís, un representante del humanismo agnóstico declaró: el secularismo es la única forma de civilización que no contiene una reflexión sobre la maternidad. El Estado que nace del secularismo es portador en sí de una tendencia contraria a la maternidad, y por tanto destructora de la humanidad. Pero esto no es nuevo. Ya en el siglo XIX el magisterio destacó el error del individualismo posesivo mimetizado en ideología liberal. Pío IX afirmó: cuando en la sociedad civil es desterrada la religión y además repudiadas la doctrina y la autoridad de la revelación, queda también oscurecida y perdida la verdadera idea de la justicia y del derecho, que se ven sustituidas por el triunfo de la fuerza y la violencia. Una sociedad al margen de las leyes de la religión y de la verdadera justicia no puede tener como ideal sino el de acumular riquezas, ni aplicar como ley de todas sus acciones otra que no sea una indómita concupiscencia dirigida a servir únicamente los propios placeres e intereses. El magisterio de la Iglesia, en suma, cuando defiende que el cuerpo humano es personal y es el fundamento visible del derecho, defiende la verdad, una verdad sin la cual no se puede definir a la persona, una verdad que todo Estado tiene el deber de defender y también de hacerlo en forma coercitiva. Por esto, si os acordáis, en el documento de Benedicto XVI que os traíamos al principio del programa, defendía el Santo Padre que en las cuestiones fundamentales del derecho, en las que están en juego la dignidad del hombre y la humanidad, el principio de la mayoría no basta. Es que es preciso tener presente el bien humano universal. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, una edición en la que hemos tratado los fundamentos de un Estado liberal de derecho, fundamentos jurídicos basados en la verdad y en la justicia, con el discurso del Santo Padre Benedicto XVI de 2011 al Reichstag. Espero que haya sido de vuestro agrado y haya servido para vuestra formación. Me despido de todos vosotros emplazándoos a la próxima edición del programa. Y hasta entonces, que Dios os bendiga a todos, amigos.